tengo que siempre especificar de qué parte del norte vengo. O sea, sí me ha pasado de, ay, ¿y de dónde vienes, no? Ah, de Juárez. Ah, ok.
Ah, sí.
Porque
hay juicio.
Hay juicio de esta, lo que dices, de esta comedia dura, fuerte.
Violenta.
Violenta. Incluso hasta el acento a veces de otras partes del norte suele ser mucho más agresivo o golpeado, que sí. De por sí el de nosotros es golpeado, ¿no? Pero también eso como que le genera algo a ciertas personas.
Aunque en Ciudad de México ayuda mucho el acento.
Sí, sientes. Sí,
aquí la gente disfruta un acento.
Un acento sí, distinto.
Sí, total. O sea, te digo que la mayoría de los comediantes norteños acá en México tienen muy buena reputación. O sea, la gente...
Qué bonito.
La gente conecta con la personalidad norteña. Ajá. Desde un buen lugar, porque además el norteño es como muy frontal, muy directo, el chilango no.
Mm.
Y creo que el chilango disfruta de cierta manera como esa confrontación de que, güey, esta gente está ahí loqueando y es algo que capaz yo no me permito tanto. Ajá. Amistades, el día de hoy tengo una invitadaza en Atentamente Poli, ¡Frida Araujo!
¡Ay! Bueno, está bien, se aceptan críticas, se acepta crítica constructiva.
De aquí en adelante, hermana, tú, mira, inmune al hate.
Está bien, peores cosas me han dicho, mira, de peores maneras me han recibido.
Madre, además tú estás expuesta en las redes sociales.
Claro, claro.
El hada del stand-up y el hada del TikTok.
Ay, sí.
Yo te conocí porque me salió un TikTok tuyo. Uh-huh. Y yo dije, ¿qué inventades?
Ay, qué bueno, me alegra que sea la primera impresión.
Yo dije, hay que tener mucha personalidad.
Ay.
Para ponerse unas alitas de hada e ir a contar chistes en Ciudad Juárez.
Oye, sí, ¿eh?
Porque además lo más extremo de todo es que a ti te vale verga.
Sí, claro.
Te vale verga y ahí andas en Ciudad Juárez vestida de hada con el pelo rosado.
Sí, sí, sí.
Y
sí.
Me encantó conocerte en las redes sociales.
Ay, mi vida, pues muchas gracias. Y realmente es un honor estar aquí contigo, platicar. Eres una de mis mayores admiraciones en la
¿qué?
Comedia. Claro.
Ay, amiga,
que sí,
gracias,
hermana.
Sí, qué bella.
Por supuesto que sí, yo mira, ya desde el norte, echando un ojo para acá y todo el trabajo tan bonito que has hecho.
Ay, qué bella, hermana, es mutuo. Yo, de verdad, el norte tiene un lugar en mi corazón porque Grecia Castillo, que nos vinculó, claro. De mis hermanas de la vida, gran comediante, yo creo que cuando fue a Ciudad Juárez, tú le abriste, uh-huh. O ella sí. Abrió un show tuyo, colaboraron, pues.
Como ah, ahí, sí, 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 no recuerdo si la primera vez que fue, le abrí, pero sí, ya nos conocíamos.
Y luego me había hablado de ti y luego pues me topé con tu TikTok y fue como, güey, qué chido la chamba esta mujer. Además creo que tú haces videos para otra plataforma.
Sí, trabajo con la revista Malvestida.
Ajá, Malvestida.
Ajá, que pues se dedica a básicamente todo lo que engloba el feminismo, pero desde todas sus áreas, en todas sus aristas, y también como toda la lucha LGBT+, y pues todo lo bonito, ¿no? Todo lo bonito que ahorita una se quiere empapar.
Claro, y me encanta porque además eso, como que estás muy metida en, estás creando contenido de muchas formas, o sea, haces stand-up, haces videitos, luego haces sketches, haces contenido para otras marcas, que me parece brutal, y todo lo haces tú sola, ¿no? Es como muy self-made todo el pedo, ¿no?
Sí, la verdad es bueno, en cuestión de stand-up y los videos que subo, esos los hago en colaboración con mi pareja y colega también, que es Ángel Garmont, y él pues me ayuda con todos sus fierros, ¿no? Con sus camaritas y todo, y realmente como a darle este lado más producido a los videitos. Pero
muy
ya...
pro tu contenido.
Sí. Ay, muchas gracias. Pues ahí mi pareja, que es un excelente equipo para esto, y ya todo lo demás de Malvestida y así, la producción la hago yo.
Pero está brutal, porque al final como que creo que una de las cosas que veo yo, o que me topé con tu TikTok, que síganla porque está cagada, es eso, ¿no? Como que siento que es muy tu personalidad, como que tiene una personalidad muy, muy tuya, como tienes un personaje escénico. Yo como comediante soy como, le presto mucha atención al personaje escénico de la gente, que siento que... Tú puedes ser tú en HD, pero luego en el escenario uno tiene una personalidad.
Sí.
Y uno diseña ese personaje conforme pasa el tiempo, como que orgánicamente van surgiendo cosas y de repente dices, ah, esto me funciona, lo meto, esto me siento chido, lo meto, tengo esta propuesta, está inventadísima, pero vamos a ver cómo le va. ¿Cómo? Y yo creo que eso es algo que yo he hecho. Entonces, cuando yo me topo con alguien y digo, aquí hay una chamba, aquí hay un trabajo de personaje escénico, y te quería preguntar por eso, o sea, como que cómo ha sido ese proceso de tu personaje escénico, que para la gente que consume este podcast un poco... Yo siempre hablo del proceso creativo porque me parece interesante, pero yo creo que en el stand-up es un plus tener un personaje escénico. ¿Cómo ha sido para ti descubrir eso?
Pues fíjate que sí, precisamente como un encuentro con quién soy y también con el ambiente del que vengo, porque lo que dices, ¿no? Unada en Ciudad Juárez, una ciudad donde a lo mejor una vibra mágica no es lo primero que piensas al momento de escuchar Juárez, ¿no? Entonces... Me gustó como mucho tomar algo de mi personalidad que es muy íntima solo con las personas como que más unida o más confianza estoy, que es que me vuelvo así un ser diminuto de magia y color, ¿no? A mis sobrinos siempre es como un momento de mucha libertad cuando juegas a ser niño, ¿no? Cuando tienes esta personalidad más dulce, carente de envidias, de miedos, de todo esto, ¿no? Entonces,
De complejos,
ajá. Entonces, tomo como este lado súper tierno que me llama y me gusta, lo colorido, que siempre como que ha sido parte de mí. Y también la parte ruda, que es ser una morra de Juárez.
Una mujer norteña. Son duras.
Una mujer norteña.
Y eres dura en el escenario, además.
Ah, muchas gracias. Y intento precisamente como que de ahí el que se nutra a mi personaje, la ternura y todo este amor que puedo ir repartiendo, pero también lo fuerte de mi ambiente y lo fuerte que me ha tocado vivir no solo en mi ciudad, sino en mi vida y etcétera, ¿no? Entonces, me gusta contrastar como que fue algo que tuve muy claro más o menos al año de haber empezado a hacer stand-up.
¿Cuánto tiempo llevas ya?
4 años, cumplí hace unos días.
¡Ay! Aniversario. El cumpleaños del escenario.
Sí.
4 años es como el año en el que yo siento que uno se hace cómico.
Uy, qué bonito, como que el más
profesional. ¿Tú te sientes cómica ahorita?
Sí.
Yo me siento cómica ahorita también, como que ya ahorita me siento segura de que me subo al escenario y digo, me va a ir bien, no me puede ir mal, yo sé hacer esto ya.
Claro.
Y pasa, es como una cosa que pasa un día para otro. Ajá. Antes es como era un cúmulo, bueno, no sé tú, yo era un cúmulo de inseguridades. Sí. O sea, una inseguridad andante era yo y de repente de un año para acá es como, ay, verga, ya sé hacer esto, ya voy a resolver.
Ajá.
No la puedo cagar.
Justo en esta ocasión que vengo a Ciudad de México a visitar y a hacer comedia, ¿no? Justo apenas me estoy topando con ese momento, decir, ya estoy cómoda con mi material, estoy cómoda con mi trabajo, vengo segura con lo que he hecho, entonces ya estuvo. Pero la vez anterior, que fue a principios del año, casi finales del anterior, sí estaba así todavía de, no, es que no soy suficiente, y este como atacar del síndrome del impostor.
Y eso le pasa mucho, me he dado cuenta, y lo digo desde un punto de vista de espectador. Le pasa mucho a los comediantes que vienen de otras ciudades. Cuando vienen a Ciudad de México, se hacen chiquitos y es como que, marico, primero que nada, fun fact, llenar en Ciudad de México es muy difícil, muy difícil. En Ciudad de México pasan muchas cosas, o sea, conciertos, güey, o sea, el día que tú te presentas, se presenta Jungle, y es como que la gente elige entre ir a ver Jungle, se dan ganas, o ir a escucharte contar chistes, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, como que uno no está compitiendo solamente con los comediantes, uno está compitiendo con la oferta de la ciudad.
Todo el arte que hay,
Entonces, cuando luego vienen los comediantes de afuera, del interior del país... Marica, y llenan, y para mí es como que, güey, eso es increíble. O sea, yo sé que tú llenaste la vez pasada que viniste, sé que te va bien cuando haces shows, y yo siento que nosotros los comediantes que hacemos carrera en Ciudad de México, porque yo sé que tú también haces carrera aquí, pero digo, los que estamos aquí de forma local, nos cuesta un vergo llenar. Es la realidad, a menos que ya seas alguien muy grandes ligas como Richie, que ayer fue al show de Richie y estaba atascadísimo, ¿no?
Claro.
Pero digo, como que... me enorgullece mucho ese hustle y de cierta manera me hace sentir triste cuando no se la creen que, brother, son unas superestrellas.
Es que creo que esta onda es mi pensar, ¿verdad? Que está bien como marcada la centralización del arte en general, ¿no?
En todas las ciudades,
sí, claro. del arte, pero de, en este caso que estamos hablando del stand-up, ¿no? Entonces, uno de fuera de la ciudad viene y dices, uy, o sea, no solo es hacer bien mi trabajo, sino demostrar que de donde vengo también está bien, ¿no? O sea, vienes con ese peso de, tu ciudad, de tu gente, ¿no?
De representar.
De representar, wey, claro. O sea, y de representar, de hacer bien tu trabajo, y aparte, saber apenas como ver si estás al mismo nivel que tus compañeros de aquí, ¿no? Que tus colegas de aquí, porque también creo que la ciudad va rapidísimo, sí. Tiene una vida muy rápida la ciudad de México, y sobre todo el stand-up en cuestión de qué tan frecuente puedes tener escenarios para subirte y practicar, ¿no? Entonces, en ciudades externas a Ciudad de México, obviamente, pues hay muchísimo menos opens, ¿no? Aquí hay como 3 opens de lunes a jueves.
No, aquí hay 1 todos los días.
Sí, claro.
Y buenos hay 3. O sea, como que tú digas que va público, pues.
Claro.
Porque luego hay unos opens que son y que en una vaina de alitas y llegan 2 señores y sí. Los señores te odian porque ellos querían cenar. Claro. Y tú estás ahí que, ¿no lo ha pasado con el McDonald's? Y la gente de que,
sí, claro.
Puedo comer.
Ajá. Y mínimo esa posibilidad, ¿no? De, a lo mejor no de subirte 4 días a la semana, pero sí subirte unas 10 veces al mes, ¿no?
Pero para mí es importante escucharte hablar de esto porque yo soy una ciudad relativamente pequeña, o sea, es una capital, pero marica, Venezuela es como ser de Querétaro, o sea, sorry, y peor, porque en Venezuela no hay agua, en Querétaro sí, no le digan a Maduro, gracias, que dije eso, una disculpita, no me censuren, me vale verga, esto es internet, pero el punto es que, como que me parece importante preguntarte estas cosas, porque a mí siempre me llegan mensajes, DMs de chicas que es como, quiero empezar a hacer arte, pero no sé si mudarme a la ciudad, a la capital.
Claro.
Quiero empezar a crear, pero es que estoy en tal sitio y siento que la gente se limita mucho de crear y de ser un ser creativo y de ser artista porque creen que no están en la ciudad correcta. Ajá. Y una de las vainas que tú nos has demostrado es como que, no, yo voy a ser creativo y yo estoy aquí, brother. Y voy a ser no solamente creativo, sino que voy a ser creativo a mi manera. Y un poco imponer. Eso es chido. O sea, ¿cómo fue como ese camino para ti de decir, vale verga todo, no estoy en la Ciudad de México, pero voy a hacer esto?
Uy, qué padre pregunta, fíjate. Creo que fue, primero, perderle el miedo a esta tontería de, se me va a quemar el material, se me va a acabar el material, ¿no? O sea, el decir, bueno, pues si se te acaba, escribe más. O sea, ni modo, vas a tener que meterle al jale tarde o temprano. Y también esta necesidad de lo que dices, de tener un espacio, porque ahorita está bien fregón la oportunidad de, a través del internet, de la aplicación que tú gustes mencionar, el poder hacerte escuchar, ¿no? A lo mejor es un cuestión de trabajo y de, sobre todo, de constancia, pero también un poquito de suerte, tal vez, ¿no? De que te agarró, no, el algoritmo.
Yo no creo en eso.
Puede ser que sí.
Yo en las redes sociales no creo en eso, porque yo creo que la red social, el algoritmo justamente, la constancia y el buen gusto es lo que te pone ahí. No es la suerte. Es claro. Que si tú le jalas al algoritmo y haces y tienes buen gusto, porque es importante, ¿no? Hay gente que hace contenido de mierda, pero porque está mal hecho, no se ve chido, con un teléfono que chance y no se ve tan cool. Y bueno, hay una diferencia. Pero si tú tienes una buena realización o ejecución de tu chamba y le metes a la constancia, bebé, ahí no hay suerte.
Claro.
Es un resultado de eso.
Sí, concuerdo mucho. A lo mejor cambiaría la palabra suerte por apoyo o herramientas.
Herramientas.
Por ejemplo, a lo mejor, yo no sé, ¿no? En otro mundo alterno en el que yo no hubiera tenido el apoyo de mi pareja con sus cámaras, a lo mejor hubiera tardado más, ¿no? A lo mejor hubiera tarde o temprano invertido, sobre todo
las herramientas.
¿No? Las herramientas, a fin de cuentas.
Tienes toda la razón, ahí sí.
Pero justo esta posibilidad que dan las redes sociales de poder hacer llegar a otros lugares del mismo país tu arte, independientemente de lo que sea, baile, canto, lo que sea, ¿no? Es una oportunidad única en este momento.
Sí.
Única.
Y qué bello que la gente, qué bello que uno a veces va por la vida pensando que eres el único que piensa algo, o el único que le pasa algo, o el único que le gusta algo, y luego lanzas un video y hay 100 personas más que te dicen, güey,
yo soy. Soy. Y tú, sí, claro.
Qué bello.
Sí.
Y qué paz. Ajá. ¿No? O sea, como, yo siempre pienso que cuando alguien me dice, ay, es que quiero, pero no sé, yo de que lánzate, a alguien le va a gustar.
Sí.
Va a haber un montón de gente que no.
Y luego también está este de, no es suficiente, o no me gusta, o es que podría estar mejor el video.
El juicio.
Entonces también bajarle tu juicio.
Total.
Subirle lo que dices, o sea, cuántas mil y un razones, mil y un pretextos hay para no hacer las cosas, porque no estoy en el lugar, porque no tengo las herramientas, porque X o Y, ¿no? Pero a fin de cuentas son pretextos, ¿no?
Entonces, y que vas descubriendo.
Ajá,
claro. O sea, te apuesto que tu primer video que subiste porque querías subir y ya, lo ves ahorita y dices y que...
Sí, claro.
¿No? Ajá. Pero qué chido ese primer video.
Ajá. Totalmente.
Qué buen momento, el primer video en el que dijiste post y 4 años después estás viviendo de lo que haces, ¿no?
Sí.
Que eso está muy cool.
Sí.
Yo siempre le digo a la gente como que, ay, lánzate, ya, si no jala, no jaló, ¿me entiendes? ¿Qué vas a hacer? Pero por lo menos...
Hiciste.
Por ahí, exacto.
Te moviste.
Lo intentaste.
Sí, ajá.
Y no sabes a dónde te lleva ese pedo.
Sí, y creo que de ahí fue, porque también está este miedo, ¿no? De no soy de ahí, no soy de Ciudad de México, y a lo mejor por eso es que... No sé, que la comedia norteña sea, no sé, devaluada. No sé, cualquier pretexto al no formar parte del nicho o de esta centralización, lo que mencionábamos de la comedia. Pero justo, o sea, una se quita todas estas miedos, inseguridades y se pone a darle al objetivo que quieres y pues, a fin de cuentas, si estás haciendo, si estás produciendo, si estás trabajando, no hay manera de no ganar.
¿Te has sentido rechazada por la comedia norteña? Digo la comedia norteña porque sabemos que, bueno, nosotros dos, pero le explicamos un poquito al público, mi público me ve de muchos lados, yo soy venezolana, claro. Y mucha gente de Venezuela que me ve, el norte es conocido por ser bastante violento hacia las mujeres, la diversidad, también bastante machista, los comediantes son bastante duros entre sí. No digo que sea este mal, sino es como toda una corriente, la comedia norteña. Entonces, ¿te has sentido como rechazada o chance juzgada o que has tenido que crear tú tus espacios porque los espacios comunes no están abiertos para ti? O todo lo contrario, porque luego te encuentras con que no, bro. O sea, yo he llegado y a mí sí me han dejado. A mí, ¿cómo ha sido eso para ti?
Creo que en Chihuahua, en el estado de Chihuahua, tenemos un privilegio, entre comillas, ahorita, que es que todavía no hay un juicio de valor hacia nuestra comedia, porque está todavía creciendo poquito a poquito, apenas están haciendo la comedia en el estado en general, y sobre todo en Ciudad Juárez es donde más se junta.
Y están pasando cosas bellas, o sea, leyendas legendarias nació en Ciudad Juárez.
Claro, ahí están, y Juan Gabriel, Juan Gabriel principalmente. Entonces, creo que eso ha ayudado a que no haya ese peso, pero tengo que siempre especificar de qué parte del norte vengo. O sea, sí me ha pasado ¿y de dónde vienes, no? Ah, de Juárez. Ah, ok.
Ah, sí.
Porque
hay juicio
de esta, lo que dices, de esta comedia dura, fuerte.
Violenta.
Violenta. Incluso hasta el acento a veces de otras partes del norte suele ser mucho más agresivo o golpeado, que de por sí el de nosotros es golpeado, ¿no? Pero también eso como que le genera algo a ciertas personas.
Aunque en Ciudad de México ayuda mucho el acento.
Sí, sientes. Sí,
aquí la gente disfruta un acento.
Un acento distinto.
Sí, total. O sea, te digo que la mayoría de los comediantes norteños acá en México tienen muy buena reputación. O sea, la gente conecta con la personalidad norteña desde un buen lugar. Porque además el norteño es como muy frontal, muy directo. El chilango no. Y creo que el chilango disfruta de cierta manera como esa confrontación de que, güey, esta gente está ahí loqueando y es algo que capaz yo no me permito tanto.
Ajá.
El comediante chilango es un poquito más como, más cuidadoso, más educadito, más tal. El comediante norteño viene así, pum, 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 a matar, ¿no?
Ajá.
Grecia, tú, Ray, ¿quién más? En esto ya vi un chico que se llama El Culichi.
El Culichi también.
Y
Eder también.
Eder Rivera, también, amado. Eder Rivera, tienes toda la razón. Uh-huh. En esto ya vi El Culichi, o sea, me acuerdo de él porque fue al showcase y mató. Mató, güey, o sea, a unos niveles insospechados. O sea, yo lo vi, me cagué de risa, más amadísimo. Se tomó foto con todo el mundo, demasiado lindo. Y creo que eso es muy chido. Yo tengo una relación muy bella con los norteños, pero además eso es cool, como comediante, como que tengan ese... son muy imanes. O sea, ustedes como que creo que tienen ese pedito.
Qué bonito.
Pero bueno, te tengo preguntas.
Perfecto.
Tenemos preguntas. ¿Has visto este término en internet que dicen cuando uno está delulu? No. Delusional.
No.
Estar delusional es como, le dicen el delululemon, que es como que estás en, marica, estás creyéndote tu película.
Ajá.
Estás en tu momento más delulu, entonces dicen como, be delulu until you are true lulu. O sea, como delusional hasta que es la verdad.
Hasta que ya te topas.
Básicamente es el gran make it till, fake it till you make it, ajá, ¿no? Y yo te preguntaba eso porque tú te sientes que tú has tenido tu momento de lulu, así que estás en tu película hasta que se vuelva real.
Sí, yo creo que justo...
Que tú dijeras como que, güey, qué inventada, me estoy mamando aquí.
Ajá, sí, justo cuando empecé a hacer videos para TikTok y que empezaron a pegar así de, ay, y que una fotito aquí, y así, ay, ¿qué está pasando? ¡Qué bonito! Y así, esa primera vez que me pidieron una foto con mi estando con mi mamá, ¿no?
¿Y tu mamá qué hizo?
Mi mamá, casi llora, ¿no? ¡Ah! Te dijeron todo y tu nombre, ¿no? Porque a veces te dicen, tú eres la de los videos esos. Sí, entonces...
Y dicen, yo te conozco, yo te he visto, pero no me acuerdo cómo te llamas.
Tu pelito te lo ubico. Sí. Yo creo que esos momentos fueron así, ¡ay, de embriaguez! Así estoy emborrachada de
poder.
De este poder, de sí, mírenme, me lo merezco.
Y ahora Trululu, ¿no?
Sí, totalmente.
Trululu, sí, me encanta. Pero no has tenido un momento en el que tú dices como que, verga, me voy a meter en esta película para poder lograr esto.
Sí, o sea, eso justo. O sea, sí, el de, ok, ya empecé a tener mis numeritos, pero ¿qué voy a hacer? O sea, necesito creérmela, necesito subir videos, necesito subir historias de, gente, ¿cómo están? De esas que uno se siente súper ridículo grabando en la calle.
Sí, sí, sí.
O sea, de
que vas caminando y vas y que, tiki, 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 y de repente como que ves alrededor y dices, ay, Dios mío, pero qué pena.
Grabas así un videito pegado de, oigan.
Así que, miren, estoy aquí caminando, tomando un café. Y de repente pasa alguien paseando el perro y tú de que,
qué pena, vuelvo a empezar.
Pero, una disculpita.
Sí, y fue que, no, quítate eso, haz tus videos, haz lo que tengas que
hacer. Claro, esa gente vive de hacer un Excel.
Sí, claro.
Yo siempre pienso en eso, como que cada vez que yo me quiero poner demasiado como consciente de mí misma, digo, ¿sabes cómo es la vaina?
Sí.
Yo voy a grabar mi hijueputa video porque yo por esto voy a cobrar, sí, ¿vale?
Sí, de aquí voy a comer, no me puede estar dando pena.
Exacto.
Sí, claro, por supuesto. Entonces sí, ahí en ese momento.
Amo. Mira, pregunta, ¿estás en una relación con una persona con la que trabajas?
Ajá.
Yo ya sabía, yo ya había hecho la investigación. Entonces yo puse esta pregunta, que es do's and don'ts. ¿Tú cómo te identificas? ¿Tú eres pansexual o eres bisexual?
Ajá, pansexual.
Pansexual. ¿Y tu pareja sexoafectiva es queer también?
Pues es heterosexual, pero está el de, pues, si... No me identifico tal cual como no binaria, pero tampoco, o sea, me gusta decir espectro. Queer.
Ajá. Tú eres una mujer queer, tú eres una persona queer.
Una persona queer, ajá.
Me encanta.
Y cualquier pronombre y todo, estoy súper bien, entonces le digo, tú no tienes que cambiar tu orientación de género porque yo estoy en esto, pero él está a gusto.
¿Cuánto tiempo tienen juntos?
5 años.
Ok, entonces esta es mi pregunta porque la puse así como... Me la preguntaron en estos días en Instagram porque yo puse una cajita así de que, ¿de qué quieren que hablemos en el podcast? Y me pusieron, do's and don'ts de una relación del 2023, entendiendo que en el 2023 estamos en otra. Uh-huh. ¿Qué sientes tú que has estado en una relación con una persona con la que trabajas, que además estás en un espectro de género que está chido, que eres una persona queer? Uh-huh. O sea, ¿cómo para ti cuáles son los do's and don'ts de una relación moderna?
¡Uy, qué fuerte! La comunicación, pero todo el mundo decimos, ¡ay, claro, la comunicación es pero muy importante! Pero la forma en la que comunicamos.
¡Eso!
Porque nos hemos encontrado muchas veces en el que, es que yo te dije claro esto. No, pero yo te entendí esto. Pero si estoy usando estas palabras que para mí esto significan, ¿por qué para ti estas palabras no significan lo mismo? Uh-huh. No, mira, pues es que yo vengo de una casa, de una familia, que estas palabras no significaban nada. Y en mi familia estas palabras eran muy difíciles. Entonces, eso, como que empezar a saber, bueno, a ver, tú me dices que estás molesto, pero para ti, ¿qué es estar molesto? ¿No? Uh-huh. Para ti, esto... ¿Hasta dónde llega? ¿Cuáles son los
¿cómo
espectros?
¿Cómo se traduce?
Ajá, explícame el trasfondo de tu lenguaje, de tu comunicación, porque uno puede estar segurísimo que lo dejó claro, que todo está ahí, pero al final puede ser que algo no. Entonces, pláticas de horas, las recomiendo, esas pláticas más incómodas, esas que no quieres tener, que dices, uy, ¿cómo la voy a empezar? ¿Cómo la voy? Oye, te quería comentar algo. Esas son las mejores pláticas.
Y tú sirviendo el tecito, ¿es qué?
En tu cafecito en lo que platicamos, sí. Y siempre, y es algo que obviamente todos tenemos esos momentos en los que nos falló la conciencia y nos fuimos directo hacia la emoción fugaz, ¿no? Pero como siempre hablar desde el amor, ¿no? Lo que voy a expresar va a ser para arreglarlo, para llegar a un común acuerdo, para avanzar, o lo que voy a comunicar va a arruinar, va a ser para desahogarme, va a ser para que no me quede yo solo con esta emoción. Te la quiero compartir para que seamos los dos quienes la pasemos mal. Entonces, esos momentos son los más difíciles porque a veces una está acostumbrada a que tu pareja te tolere todo.
Claro, no, y también te lo pregunto porque precisamente porque eres una persona queer, yo siento que la gente queer está en otra. O sea, ya se hizo tantas preguntas, ha tenido tantas conversaciones consigo misma para entenderse y saber quién es, que creo que las relaciones completamente heteronormativas se quedan muy atrás en el aspecto de la comunicación.
Ajá.
Por eso te pregunto, como que do's and don'ts en una relación moderna, porque yo siento que justo las relaciones heterosexuales están como en el 2011.
¡2011!
Y las relaciones queer están en el fucking 2050.
Sí.
Luego yo hablo con mis amigos queer y es y que, bro, gracias por estas herramientas.
Claro.
Porque mi próxima relación va a ser y que, una disculpa, yo me ando juntando con los gays.
Ay, una, así son las cosas.
Traigo la conversación a la mesa.
Sí. Mi ángel ya se sabe el de, no soportaste panzona, no, ya te tiene todas así, todas las frases. Me encanta.
Una amiga estudia, esta mañana estaba comiendo con ella y me decía, bueno, hermana, y la que puede, puede, y la que no, y yo, ¿qué soporto?
Claro.
Y ni modérrimo.
Ni modérrimo, sí. Y ¿sabes qué? También creo que parte de las relaciones 2023, relaciones queer, también está mucho el cada quien sanar en individual y luego como que unirse y acomodar, reconstruir, acompañarse juntos, ¿no? Porque también a veces uno quiere sanar con la pareja, de ayúdame a sanar, ¿no? Ay, no. Dame esto que, Entonces, ahorita justo nosotros nos encontramos en un punto, ¿sabes qué? Por el bien de la relación y que siga creciendo igual de bonito, porque mañana no vamos a ser los mismos de hoy, ¿no? Entonces, cada quien tomemos terapia, ¿no? En individual. Y en algún punto, igual y unimos una terapia de pareja o algo, ejercicios o algo, pero es ya necesario que en este momento que está cambiando nuestra vida, tener como cada uno su
chamba individual, chamba individual. Claro. Además es muy común en, por ejemplo, las mujeres que están en la heteronorma, hacer la chamba toda emocional.
Sí, sí.
Y sentar al güey y decirle, hola, ¿cómo estás? Aprendí estas herramientas, voy a dar. Sí. ¿Y tú qué tal para yo sanar, yo y tú y los dos?
Sí.
Y que esto funcione. La project manager de las emociones, ¿no?
Ajá, no.
Y
no,
yo
no,
de que
cansado,
bebé.
Es cansado.
Qué agotador. Y además te tienes que ver bonita. Ay, no.
Ay, sí. Ay,
y además ahí con, afeitándote la pierna.
Sí, no. No, no, no.
No, 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 no.
No nos corresponde sanar a nadie. No, será igual acompañar lo que dices, dar mi manita, ¿no?
Te llevo.
Te llevo, ¿no? Dentro de esto que estás pasando, ¿cómo te puedo ayudar? Pero si no te cobro, mi niño, te cobro, ¿quieres terapia? A ver.
En estos días, vale, una pana me dijo así que, marica, le voy a pasar mi cuenta y le voy a decir, deposítame $1,500.
Sí.
Que fue lo que gasté en seis meses de terapia por tu culpa, hijo de puta.
Sí, claro.
Deposítame, ahí estás, deposítame, puto, no es cierto. Mira, tengo preguntas.
Adelante.
Que me dicen aquí en Instagram.com. Dicen, que esto está bueno. Momentico, porque esta ya la hice sola y quiero, ok. Finanzas y emprendimientos.
Uy, en lo que peor me va.
Ay, primeramente, ¿en qué gastas tu dinero?
Traigo una bolsa de minis ahorita. ¿No?
El gasto hormiga. ¿Tú eres la del gasto hormiga?
Sí, totalmente.
¿Pero te organizas? ¿Tienes un plan de finanzas? A mí me gusta preguntarle esto a mis amigos freelance, porque yo luego tengo amigos freelance, marica, que gastan como si tuviesen 15 y último, ¿no?
Claro.
Pero luego tengo otras amistades freelance que tú los ves con su pelito rosado y tienen su Excel.
Así es.
Por eso te pregunto, ¿cómo te va a ti?
Yo antes de este año estaba perdidísima, o sea, se me iba el dinero como agua en gasto hormiga, ¿no? En puras,
pura comidas. Mamada.
Sí, claro, puras tonterías que al final no generan nada, ¿no? Hasta que una amiga me introdujo al bello mundo de las, ¿cómo se llaman? Carpetas, libretas, donde tiene cada bolsitas y tú le pones a cada un sticker de para qué van, ¿no? Porque como que la onda está de, estás ahorrando, pero no sabes para qué. Entonces, el no saber para qué, tú nomás ves números y eso no significa nada para ti. Claro. El número no genera nada. Entonces, a ese número ponle un peso. Entonces, yo ya saco mi dinerito que me hace mucho daño traerlo en la tarjeta porque fácil lo gasto. Uh-huh. Lo pongo en estos bolsitas distintas de que esto es para la casa, esto es para el viaje, esto es para una emergencia médica, esto es para una emergencia del carro, ay, esto wow. Es para una emergencia. Entonces, esas bolsitas y
¿no
así
están
yo,
esas bolsas? Ah, no es cierto.
Sí, y es una libreta, es así, una libreta, ¿sí? Parece un cuadernito y tú ya divides y ese es mi plan ahorita, que a lo mejor no me va a llevar a Berlín un mes de vacaciones, pero sí a...
¿Quién dice
sabe?
Que no, hermana?
¿Quién sabe? Yo ya tengo favor. Mi bolsita de vacaciones ahí acomodada. Entonces, lo bonito es que la onda es que tú vayas poniendo de que 50 pesitos en 50 pesitos.
Claro.
O sea, no sientas la presión de tenerle que meter...
Mil.
Mil de golpe. No, métele 50 pesitos y en 2 meses ya vas a ver cómo
la estar ahí. Y que está bueno intencionar el dinero, ¿no?
Sí,
a mí
sí,
me
sí.
pasa, yo también lo intenciono, yo... Mi renta, mi tal, no sé qué, mi ahorro para emergencia médica lo tengo clarísimo, esto gasto en seguro médico, como que sí creo que, bueno, me encanta escuchar esto, yo soy súper organizada con mis finanzas, uh-huh. Mega, o sea, pero estúpidamente uf, organizada.
Qué bonita.
Y gasto como una hija de puta, ¿eh? Gasto cabrón, alguien para gastar, yo, y me la paso comprando ropa y me voy de viaje y tal, pero escojo mis batallas.
Qué bonito.
Y escojo mis batallas porque igual que tengo mis bolsitas en los apartados de Vancomer.
Oye, yo no quiero aquí ventilarte, balconearte, pero justo ayer me estaban platicando, Bea, que les contaste de un estilo de, no sé si se le puede decir ritual, pero que te hacen tu línea y que te van diciendo, cuidado, este mes se viene
hermana.
Las finanzas fuertes y que tú ya lista.
Yo estoy loca.
Tienes que pasarme.
Es ¿qué signo eres tú, mana?
Aries.
Ay, amo. ¿Y tu ascendente?
Ay, no sé. No estoy tan metida, entonces me falta
tú eres
ahí.
Un pésimo gay, ¿eh?
Sí, sí.
Pésimo gay.
Discúlpenme.
Una disculpa.
Discúlpenme.
Pero ay, usted, no. Como ser humano gay, ajá. Usted tiene que tener su carta astral puesta.
Me la voy allá.
Pero ahí te va. El dato tiene que ver con eso. Resulta ser que mi astróloga, que estuvo en este podcast, si usted ve este podcast, sabe que Ana Polanco, de mis hermanas de la vida, es una de las mejores astrólogas que tiene este país. Ana Polanco se llama, ella, yo todos los años me regalo a mí misma como tal, per se, me regalo la Revolución Solar, que es lo que le comentaba ajá. A la Bea, uh-huh. La Bea, comediante amada, shout out, la amamos, vayan a verla, está de gira, lo máximo. A la Bea le comentaba que la Revolución Solar básicamente es como un diagnóstico de cómo va a estar tu año, ¿no? Uh-huh. En términos astrales, según tu carta astral, según tu planificación, o sea, cómo va a estar el año astralmente, ajá. Y eso me imagino que cómo está tu carta en función de eso, ¿no?
Ajá.
Entonces, tú puedes revisar ahí aspectos laborales, financieros, personales, hasta de salud. Por ajá. Ejemplo, te puede salir hasta que puedes tener un accidente de tránsito o un accidente, wow. Un pedo de salud, mira, aguas aquí, no sé qué. Yo me lo hago todos los años en mi cumpleaños, porque yo cumplo además en febrero, entonces ajá. Es como... muy para ver el panorama general del exacto ajá. Del año. Y está chido porque Ana tiene esta herramienta en la que sitúan tu carta astral en el mapa, en el mundo, y tú ves estas líneas de dónde va a haber actividad en el mundo, según tu carta astral, en términos laborales, amor y oportunidades. Uh-huh. Y bueno, hay meses que, por ejemplo, yo recuerdo que yo lo hice en febrero y ella me dijo de que ahorra, toma todas las chambas que puedas, tal, porque de aquí a junio va a estar muy apretado en términos económicos. Uh-huh. Y fue así, güey. O sea, yo ahorré, no me compré nada, no sé qué tal, y marica, junio cayó y puro trabajar junio. Y de hecho ella me dijo, agosto, octubre, raro, uh-huh. Aguas. Y uh-huh. Tal cual, o sea, agosto, octubre han sido meses en que no he estado mal porque ahorré y porque me fue bien junio, julio, pero un poco soy tan organizada, además soy una hippie de mierda, o sea, yo creo mucho en los astros, al que esté escuchando esto, ah, pinche mamada, la
mi
verdad.
Mi modo se soporta.
No importa, a mí, si no te importa, no, todo bien. Pero sí, eso, Revolución Solar, Ana Polanco, 10 de 10.
Tengo que, me encanta.
Publicidad gratis a Ana Polanco, lo máximo. Pero excelente. Bueno, tengo otra pregunta. ¿Qué opinas de compararse con otras mujeres? En este caso, otras personas. Comparación. ¿Cómo te llevas con la comparación? ¿Es algo que en este momento te pasa, no te pasa? ¿Te pasa poco, te pasa mucho? ¿Qué opinas?
Uy, creo que hay momentos en los que una anda ovulando y se siente de maravilla, ¿no? Como de, ay, todas somos hermanas, todas tienen cuerpos maravillosos, yo también me amo, todos, ¿no? Yo me amo, tú me amas. Pero obviamente llegan momentos tanto de la vida como cosas que ni siquiera tienen que ver con tu cuerpo, ¿no? Algo pasó en tu vida que te aventó ahí a un bajón y de pronto también baja la autoestima, ¿no?
Sí.
Entonces, en esos momentos yo creo que son donde más me comparo y tal cual, pues, con cuerpos femeninos, ¿no? Con mujeres de pues, si mi cuerpo es muy así o es muy asá, o si tengo lo suficiente, o si... no sé, cualquier cosa, ¿no? Pero creo que siempre de todas las formas posibles, a menos de que sea como una inspiración, ¿no? De yo me comparo con Polly porque Polly es mi inspiración, mi guía a seguir, ¿no? Entonces, voy viendo cómo va creciendo mi trabajo, súper bonito, ¿no? Viene
desde el punto de la referencia.
Desde la referencia, desde la admiración, ¿no? Todo lo bonito. Pero ya todo lo que tiene que ver con lo negativo, con una minimizarse, con un hacerse chiquita, creo que todo está
como... yo no soy suficiente.
Sí, es demasiado cansado y pasa mucho. Y yo creo que en esos momentos es donde más, una se debe de dar más apapacho. Más apapacho, más amor, más cariño, más me voy a poner esa ropita que tanto me gusta, me voy a hacer este peinadito que tanto me gusta, me voy a, yo qué sé, dar estos premiecitos. Como
consentirse, apapacharse. Consentirse
y saber que son momentos, ¿no?
Es una gran herramienta esa, es un gran consejo, lo de estás teniendo un bajón de, y te estás comparando, no veas para los lados, ve hacia adentro, contigo. Atiéndete, ajá. Háblate, ajá. Normal, también son momentos, o sea, no, uno no se siente, como lo decías, uno está volando y uno está de que, soy yo en HD y de repente, marica, tienes un bajón y dices y que, te odio Kendall Jenner.
Sí, ajá.
Ay, me quedé muy ridícula.
Sí, y también como, no, siento que a veces es tanto el bombardeo de la belleza heteronormada de las redes sociales, ¿no? Sí. A mujeres espampanantes, todo. Ajá, claro. Y a una se le olvida que a Kendall Jenner le pagan por ir al gimnasio, ¿no? O sea, entonces, como eso, ver desde mi realidad, oye, pues también tú, tranquila, trabajas mucho, haces esto, a lo mejor, bueno, para mí, lo que dices, voltear a verme a mí. No, para mí, a ver cómo está mi alimentación, no por mi cuerpo, sino por mi salud, ¿no? ¿Qué estoy metiendo a mi cuerpo? ¿Qué le estoy dando a mi cuerpo? ¿Qué le estoy diciendo a mi cuerpo? Creo que ahí ayuda un poquito.
Hay que hablarnos.
Sí.
Hay que hablarnos. Esa también es mi conclusión con este tema, como que si te estás comparando mucho, bebé, háblate cute, háblate. En Grecia me dio un gran consejo una vez porque yo me doy durísimo, mi látigo es y que, y Grecia me escuchaba hablar y me decía como que, yo no puedo creer que tú te digas esas cosas. ¿Tú me dirías eso a mí? ¿Que me quieres? Ajá. O sea, ¿tú le dirías eso a tu mejor amiga? Yo de que, güey, no. Y me decía, ¿por qué? Y yo, porque te haría sentir muy mal. Me decía, qué bolas que puedas decirte eso a ti, pero no me lo digas a mí porque me quieres. O sea, quiere decir que no te quieres.
Uy, qué fuerte.
Fuerte, hermana. Ella llegó con la verdad.
Sí.
Ella dijo, aquí vamos a humillar con la verdad. Y yo dije, Grecia, estoy harta. Yo no vine aquí a que tú me ayudaras. Yo vine aquí a simplemente quejarme.
A quejarme.
Una vez se quiere quejar. Y llegan las amigas y dicen,
No, mamacita. Enfrente de mí no te vas a faltar al respeto.
Así. De aquí vas a salir llorando, puta. Y ahí me ves. Pero bueno, sí, ese fue el consejo que me dio Grecia Castillo.
Excelente consejo.
Mira, gracias por venir.
Vamos a
hacer una última dinámica antes de partirs.
Muy bien.
Porque nosotras nos admirábamos a la distancia, pero tú y yo realmente no nos conocemos.
Sí, es la primera vez.
Entonces, yo he estado haciendo este ejercicio con la gente que conozco poco, que es, ¿qué supones de mí?
¡Uy!
Tú me vas a decir lo que tú supones de mí, yo te voy a decir si es verdad o no.
Ok.
Y yo te voy a decir a ti, ajá, algo que supongo de ti, y tú me dices si es verdad o no.
Ok.
Ok, entonces...
Okay.
Okay. Tú empiezas.
Ok, tipo una cosa o así como en general.
Lo que tú quieras, o sea, okay. Puede ser algo muy específico, como puede ser, o sea, en realidad lo que a ti te fluya, que tú okay. Supones de mí.
Ok, a ver, yo supongo de ti que eres una persona bien trabajadora y bien puesta la energía en donde sabes que va a fluir, a surgir, donde sabes que es lo tuyo, pero también supongo de ti que a veces te es difícil darte esa como reconocimiento de lo bien que lo estás haciendo en el presente. Como ¿oh? Que necesitas llegar a un punto y que te digan, voltea perra, voltea a ver lo que hiciste, pero en el presente tal vez se te olvida por estar queriendo más o trabajando.
¡Ay, qué cute! Gracias, sí, marica, soy así. Y yo estoy harta, no voy a llorar. Bueno, sí, soy así. Sí, siento que donde pongo el ojo, pongo la bala, sin duda. En todos los aspectos, bebé. Si me gusta a alguien, me lo va a coger.
Uf.
El punto es que, o sea, soy muy así. Y sí creo que me cuesta mucho reconocer el trabajo, pero creo que viene desde el tener aspiraciones.
Claro.
Sí, no sé si te pasa, ¿no? Como que luego la gente dice, la estás rompiendo. Y tú, ¿y qué no? Tina Fey la está rompiendo.
Yo no. Claro.
Y siento que, aunque eso está bien por un lado, porque yo creo que en Venezuela hay un término que se llama mojonearse, que es como creerse, tú te crees tu película, estás en tu película y tú crees que eres tú. Y no, o sea, tú no eres tú nada. Tú eres alguien que está haciendo las cosas bien, pero no eres nadie. O sea, para mí alguien es Marika Beyoncé. Para mí alguien es Marika Rosalía. A mí me inspira mucho Rosalía, yo hablo mucho de ella porque yo siento que ella, marica, es una dura, es una genia, esa sí está matando la liga.
Sí, tengo tatuada una frase de su canción.
¿Así? ¿Cuál?
Sí, solo el amor con amor se paga, nada te debo y tú no me debes nada.
Ay, marica, amo esa canción, esa es como un G. Como un G, ajá.
Sí.
¡La amo!
Sí.
Marica, y Rosalía la está matando, cuando alguien me dicen, ay, la estás matando, no. La está matando a Rosalía. Entonces sí siento que me cuesta mucho reconocer la chamba porque tengo aspiraciones muy grandes. Y quisiera, siento que cuando la esté matando, no, esta no es la versión de Poli que la está matando. O sea, la versión de Poli, no voy a decir nada, pero habrán señales.
Habrán señales. Lo que voy a decir.
Mira, me encantó tu suposición y yo voy a hacer una suposición pendejísima.
Ay, dale. Ay, te gusta comer caca. Supones bien.
No, pero ¿sabes qué iba a decir? Supongo que... le dio risa al Roger. Iba a decir algo parecido. No que comes caca, pero dije... Siento que... O sea, iba a decir... Yo supongo de ti que tú eres una persona que disfruta hacer combinaciones de comidas raras. Como que...
Puede ser.
Como que no te veo que eres... Tú siento que tú no eres paladar de niño.
Ok, sí.
Como que siento que tú comes lo que... O sea, siento que eres una persona que puede mezclar algo salado que no tiene nada que ver con algo dulce, por ejemplo. ¿Supongo bien o supongo mal?
Término medio, digamos. Okay. Por ejemplo, me gusta mucho cocinar, pero no sé cocinar en realidad. O sea, yo lo veo todo en el refri y digo, a mí se me hace que esto con esto va a saber bien. Y lo aviento al sartén a ver qué pasa y normalmente sale muy bien. Entonces, eso hago. O bebidas así de, voy a meter todas estas frutas aquí, las voy a machacar, le voy a poner esto y muy rico.
¿Viste? Sí. Entonces, sí, supuse bien.
Sí,
supuse. Es que yo siento que tú eras arriesgadita como que...
Ándale.
Como que en términos de paladar.
Ajá.
Como que dices, ay, bueno, X, a ver qué tal. Y si te sale de la verga, ¿te lo comes?
No.
Ah, ok.
No, sí, tengo que aceptar que no. Sí, sabe muy culero, sí. ¿Por qué? No podría.
Porque le veo gente que si sabe culero dice, ay, bueno, X, me lo va a tener que comer.
Sí, no, pero tengo a mi pareja que se come todo.
Eso es muy de hombre, sí, ¿no? Como que, yo me lo como. Como si fueran un perro, güey, perro de estacionamiento.
Sí, puede parecer vómito, pero si sabe bien y no va a hacer que se enferme dentro de las próximas horas, se lo come.
Igual, y si se van a enfermar, se lo comen.
Ay, de todas maneras, sí, claro.
Igual los hombres como que, los hombres siempre... digieren todo, ¿no?
Ay, sí.
Esa es una que anda con colitis.
Sí.
Los hombres de que Skinny Legends siempre con el app marcado y comen pura mierda.
Sí, me sorprende los que no quieren comer culo. O sea, como o sea, ¿cuántos tacos de sesos no te has comido y no quieres darle un besito ahí a tu pareja?
Hay muchos hombres que no comen culo, ¿verdad?
Es una tristeza. Poco a poco va a ir la sociedad cambiando.
No comen pussy en general tampoco.
Ay, no, ni les han de gustar, yo creo que tendrían que aceptar eso.
Yo siento que lo que les gusta es penetrar y ya.
Y ya, ¿verdad?
Hay que atender a eso, ¿eh?
Un juguetito
atender.
Y terapia.
Un juguetito, terapia. Y bueno, aceptar su queerness.
Sí, ándale.
Porque si no te gusta la pussy, pues...
Acéptalo.
Baby,
acéptalo.
Te gusta otra cosita. Sí. Mira, gracias por venir, bebé.
Ay, a ti por invitarme.
Te quiero, gracias por venir. Esto fue Atentamente Poli con Frida Araujo. ¿Tienes show? ¿Tienes algo pronto? ¿Dónde te vemos?
Depende de cuándo salga.
Esto sale demasiado tiempo.
Muy, muy lejos.
Pon tú 4 o 5 semanas, aprox, a partir de ahora.
No, pues yo creo que ya se fueron las fechas, pero siempre en mi Instagram, en mis historias destacadas, tengo los shows próximos.
Eso.
Entonces ahí pueden ver todos los shows que tengo próximamente.
¿Y en tu TikTok y redes estás como?
Estoy como Frida Araujo F.
Amistades, gracias por estar aquí. A mí estoy muy feliz de que vean este podcast. Suscríbanse, denle like, compártanlo. Y no, te quiero mucho, que estés bien. Esto fue Atentamente Poli.